Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la Unión Europea y el Reino Unido acercan posturas tras años de desencuentros post-Brexit. Ambos han acordado garantías de acceso de la flota pesquera europea a los caladeros británicos a largo plazo y una relación estratégica en seguridad y defensa. Es lo que han pactado tras una cumbre entre el primer ministro británico Keir Starmer y los presidentes del Consejo Europeo, Antonio Costa, y de la Comisión Ursula von der Leyen. Segundo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permite a Donald Trump revocar el programa migratorio que concede protección legal temporal a 300.000 venezolanos. La Casa Blanca había recurrido la decisión de un juez de California que paralizó el estatus de protección temporal. Tercera, la menor tutelada que fue víctima de una red de pederastia en Barcelona acusa al líder de la trama de aprovecharse de su situación de clara vulnerabilidad. La acusación particular que representa a la víctima pide 107 años de cárcel y una indemnización de 100.000 euros para el cabecilla. Y cuarta, la justicia clausura un centro para menores migrantes en Las Palmas y la policía detiene a 9 empleados por supuestos delitos de lesiones y amenazas contra los internos. El Tribunal Superior de Canarias explica que han actuado tras recibir numerosas evidencias y testimonios sobre los que no hay detalles.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, mientras toda la polémica se la ha llevado Eurovisión, ya sabes, Televisión Española, Israel, Pedro Sánchez, varios países de Europa han acudido a las urnas para decidir su futuro en unas jornadas que confirman un punto de inflexión interesante. Empezamos por nuestro vecino, Portugal. Me refiero a Portugal, Rumanía, Polonia. Como digo, empezamos aquí al lado. Destaca un nombre por encima de todos. André Ventura.
Chega, barrio del mapa al bloque de izquierda. El Partido Socialista debe reconocer la derrota. Y dijeron que habíamos sido muy agresivos durante la campaña electoral. No vieron nada.
Ellos ainda no vieron nada.
El líder del partido de ultraderecha, Chega, que se mostraba así de contento tras acabar con años de bipartidismo. No ha ganado, pero ha dado un golpe sobre la mesa tras quedar tercero, casi en un empate técnico con el Partido Socialista. El gran derrotado, sin duda, de estos comicios. A la espera, que tampoco cambiará mucho la cosa, del recuento del voto en el extranjero.
Ganamos porque lo hicimos con los portugueses y es por ellos por los que vamos a trabajar. Hay momentos en la vida en los que Dios nos dice que hay que parar un poco. Normalmente sigo sus consejos, pero esta vez no los voy a escuchar y no voy a parar hasta ser el primer ministro de Portugal.
Los socialistas han sido los grandes perdedores de la noche. Solo en las elecciones del 85 y 87 registraron una derrota más grave. Su líder, Pedro Nuno Santos, anunciaba su dimisión como secretario general.
Yo hoy dejo de ser secretario general a partir de este momento. Son tiempos duros y difíciles para la izquierda, son tiempos duros y difíciles para el Partido Socialista y por eso valoramos aún más cada voto, cada apoyo que hayamos conseguido a lo largo de estas semanas.
El triunfador, Luis Montenegro, líder de la coalición Alianza Democrática de centro-derecha, ganador con 89 escaños en las elecciones de Portugal.
El pueblo portugués ha dado un voto de confianza al gobierno que está en funciones. No quieren más elecciones anticipadas. Quieren una legislatura de 4 años y le dicen a todos que se respete su palabra libre y democrática.
Libre y democrática.
En Rumanía la polémica está servida tras un domingo electoral que fue una batalla muy reñida entre el alcalde de Bucarest, Nicu Sortan, y el ultraderechista George Simion. En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se acaba imponiendo el candidato europeísta.
Os pido que tengáis paciencia para el periodo que está por venir.
Nos espera un tiempo difícil, pero necesario para equilibrar la economía de este país y para construir los cimientos de una sociedad sana. Os pido esperanza y paciencia.
Te recuerdo que son unas elecciones que se han debido repetir después de que la primera vuelta, en noviembre, fuera anulada por el Tribunal Constitucional por la injerencia rusa. Desde Bruselas se seguía con especial preocupación lo que estaba pasando en Rumanía, que finalmente ha confirmado su apego a la senda emprendida en el conjunto de la Unión Europea.
Las elecciones son una cuestión de comunidad, y en las elecciones de hoy ha ganado una comunidad de rumanos que quiere un cambio profundo en Rumanía. Una comunidad que quiere acabar con la corrupción y una comunidad que quiere un entorno económico próspero para todo el mundo.
Nos vamos a Polonia, donde hasta 13 candidatos se presentaron en la primera vuelta de las elecciones. Ninguno logró el 50% necesario, pero sí hay dos grandes aspirantes. El alcalde de Varsovia, liberal y europeísta Rafał Trzaskowski, y el líder de partido, el primer ministro, Donald Tusk.
Voy a por la victoria, precisamente por todos aquellos que han sido atacados por el partido Ley y Justicia, por las mujeres, voy a por la victoria de los médicos, voy a por la victoria para los maestros y maestras, porque todos ellos han sido atacados por el partido Ley y Justicia, voy a por la victoria para los ancianos y personas mayores.
Nos vamos hasta Polonia, donde hasta 13 candidatos se presentaron en la primera vuelta de las presidenciales. Ninguno de ellos logró obtener el 50% necesario. Por otro lado, el historiador nacionalista y ultraconservador Karol Nawrocki se ha ofrecido como el gran contrapeso del poder liberal.
No tengo, como Rafał Trzaskowski tiene, disciplina política, informes políticos y compromisos con su jefe que quiere mantener el monopolio político.
Tres países, tres puntos que marcan la tendencia hacia la derecha en un panorama político extraño, marcado por la guerra de Ucrania, el futuro de la Unión Europea y la irrupción de partidos de ultraderecha. ¿Qué consecuencias van a tener estos resultados? ¿Cómo van a influir en Bruselas? Hoy hablamos del super domingo electoral en Europa, en concreto Polonia, Rumanía y Portugal. Empezamos por Rumanía. Las elecciones se tomaron desde el primer momento como una de las más importantes de la era democrática. La injerencia rusa y la anulación de las celebradas en noviembre desataron un caos político en el país que puso en guardia a la Unión Europea. La participación en las urnas rozó el 65%, 12 puntos más que en la primera vuelta del 4 de mayo. Ahora, en esta segunda ronda, se ha impuesto el alcalde de Bucarest, candidato independiente, europeísta, Nicus Ordan, obteniendo el 54% de los apoyos. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Un centrista proeuropeo, buenas noches Ángel, que ha logrado superar por poco a un nacionalista de extrema derecha que se autodenominaba la versión rumana del presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, el candidato elegido ha resultado ser un matemático de 55 años, reformista y prooccidental. Un aspecto importante, ya que muchos veían estos comicios como una elección geopolítica entre Oriente y Occidente. De hecho, como miembro de la Unión Europea y uno de los más orientales de la Alianza Atlántica, Rumanía desempeña un papel crucial en la seguridad occidental, más incluso desde la invasión de Rusia a Ucrania. Sin ir más lejos, Nicus Ordan ha tenido hoy una llamada con el secretario general de la OTAN para transmitirle que Rumanía sigue siendo un aliado firme dentro de esta alianza.
Frederik Mertens es director del Departamento Jurídico y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Frederik, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hazme un retrato. Nicus Ordan, ¿quién es? ¿Qué puede suponer su victoria?
Bueno, pues como lo habéis presentado, es un pro-occidental, es un europeísta, que por cierto se formó en Francia, a l'École Normale, como matemático. Tiene un doctorado de la Université de París. No recuerdo el número, pero da igual. Y habla perfectamente francés, inglés. Con lo cual, ya a nivel intelectual, pues es un hombre que a priori está abierto a otra cultura, otra manera de pensar y de entender el mundo y lo que pues ha constituido un punto bastante positivo para él en su carrera electoral, porque ¿cuál es la gran diferencia respecto a su rival nacionalista? Pues es que él conoce bien otros países o otra región europea, si puede situarse en un ámbito internacional más que su rival nacionalista, que como mucho pues probablemente conocía áreas de influencia rusa y tenía y tiene como mucha una referencia más allá del Atlántico, que es Donald Trump.
Frederick, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo se ha unido frente a Simeon para votar a Nikus Ordán, digamos que tanto la izquierda como la derecha moderada.
Bueno, detrás de Simeon hay otro hombre que no está en Rumania, que está más bien en Moscú y que se llama Putin. Es decir, que ha habido un miedo de tener una otra marioneta, al igual que Orbán el húngaro, pues un otro Orbán en Rumania. Y creo que es eso, el miedo a Putin, el miedo al abandono de la protección de Occidente, la protección de los valores democráticos que la Unión Europea o que Europa ha conseguido impulsar, desarrollar, crear en ese país, pues ese miedo de la pérdida de todos estos, a pesar de los problemas que Rumania ha conocido y suele conocer, como la corrupción masiva. En fin, la gente de a pie no quiere perder las libertades adquiridas, con lo cual Europa es una protección contra la amenaza rusa.
Aún así, y es la última pregunta, Frederick, es muy importante el resultado prorruso en una Rumanía, no lo olvidemos, frontera con Ucrania, con ese Mar Negro, es que tenéis Crimea ahí enfrente.
Sí, es muy importante, pero para tranquilizarnos un poco, miramos lo que ha pasado en Portugal hace 24 horas, miramos lo que está pasando en Polonia, miramos lo que pasa a nivel europeo. Yo creo que esto se sitúa en una tendencia general, que la Unión, que Europa ha pasado de una tendencia izquierda con unos extremos populistas izquierdistas a una Europa más conservadora, con brotes extremistas, pero globalmente más conservadora. ¿Por qué? Porque estamos en una época internacional llena de incertidumbres, llena de desconocimiento de lo que puede ocurrir y, lógicamente, políticamente, sociológicamente, diría incluso psicológicamente, el ciudadano, la ciudadana tiene tendencia a refugiarse en lo que ya es adquirido, lo que es conservado, lo que conocemos. Con lo cual podemos confiar en que, a pesar del crecimiento de la extrema derecha rumana, como en otros países, tendremos, esperamos, la conciencia de que solo la democracia puede preservar nuestras libertades individuales y colectivas.
Frederick Mertens, director del Departamento Jurídico, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós,
buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Portugal ha vivido una auténtica revolución en el modelo de partidos. Desde 1974, tras la caída de la dictadura, no se había producido una ruptura del bipartidismo. Es cierto que el ganador ha sido Luis Montenegro, obteniendo el 32% de los votos. Pero es imposible no mencionar al líder de Chega, el ultraderechista André Ventura, que le ha disputado la segunda posición al Partido Socialista. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Como dices, con un total de 89 escaños, Alianza Democrática, liderada por Montenegro, asume su posición como ganador de las elecciones. Eso sí, sin mayoría absoluta. Ya más alejado, hay dos partidos que realmente están luchando por esa segunda plaza y que tienen pues dos caras distintas. Una, la de los socialistas, que refleja la desolación de haber sido el gran perdedor, y es que han dejado de ganar más de 400.000 votos respecto al año pasado, bajando de 78 a 58 diputados, y además provocando la dimisión de su líder, Pedro Nuno Santos. Y la otra, la de la sorpresa, encarnada en André Ventura, del ultraderechista Chega, que ha pasado del 18% al 22% en un año. Veremos si hay o no sorpaso, porque el voto extranjero parece que puede ser crucial, ya que llegan a otorgar hasta 4 escaños. Sin embargo, no conoceremos esos datos hasta el próximo 28 de mayo.
El director adjunto del Diario de Noticias en Portugal es Nuno Vina. Nuno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Vamos primero con el ganador, con Luis Montenegro. ¿Le ha salido bien las elecciones anticipadas, eh?
Sí, le ha salido bastante bien. Jugaba su supervivencia como líder del partidario, como líder de la Alianza Democrática, de PSD, porque se han involucrado en un caso con una empresa de su familia, y que esa empresa estaba recibiendo, bueno, pues ganancias de empresas del sector del turismo, del sector de los casinos, y así que han puesto en duda qué hacía, y si el primer ministro estaba recibiendo de otros lados, que no apenas de su actividad como líder del gobierno. Así que Luis Montenegro ha decidido anticipar el voto, anticipar las elecciones, y sí, se ha corrido bien, porque, uh-huh, porque ahora mismo tiene un poco más de opciones de lo que tenía antes.
¿Y ahora qué? La lógica dice que debería pactar con el partido más a la derecha. Eso dice la lógica. ¿Tú qué crees que puede ocurrir?
No, bueno, pues Luis Montenegro ha sido bastante claro con no es no. No vamos a pactar con un ultraderechista. Lo ha dicho la primera vez que ha tenido elecciones, en el inicio de 2024. Y ahora mismo yo creo que no tiene por qué pactar con ninguna de las partes, ni con el Partido Socialista, que se está jugando también su supervivencia con una posible alianza al centro, y ni con Chega, que será un abrazo, nosotros decimos aquí que es un abrazo de oso, o sea, es demasiado fuerte pactar con un ultraderechista con consecuencias para su electorado, que sería muy, muy, muy improbable. Y además creo que tendrá, como he tenido hasta ahora mismo, con los dos lados, con el Partido Socialista y los ultraderechistas, equilibrando, o sea, en amenaza mutua, él podrá gobernar al centro solo, con exactamente lo que estaba haciendo hasta ahora mismo, uh-huh, que es decidir, hacer un montón de cosas que el Partido Socialista antes de ello no había hecho, y lo ha corrido bien, se ha salido bien con eso, con esa estrategia, y ahora mismo con los dos en oposición uno al otro, porque el Partido Socialista va a echar una mano en la decisiva votación del programa de gobierno, y además podrá echar una mano para el presupuesto del Estado. Ahora mismo lo tiene bien.
Te iba a preguntar precisamente en uno la última. ¿Es planteable, después del desastre socialista, un pacto a la alemana?
Yo creo que eso es lo que, además, lo que el Partido Socialista puede querer, porque ahora mismo, si no es un pacto a la alemana, podrá ser un partido socialista francés. Y eso nosotros sabemos qué significa. Es el hundimiento, es desaparecer. O sea, el Partido Socialdemócrata lo tiene claro que no necesita el Partido Socialista para eso. O sea, no creo que los socialdemócratas se van a unir al Partido Socialista porque no necesita de ello. Lo que puede ocurrir es que el presidente de la República puede bueno, puede intervenir y decir, bueno, vosotros tenéis que tener un pacto escrito por escrito entre ambos, entre los dos, para que nosotros podamos tener estabilidad por unos 4 años o por al menos un poco más de que un año apenas, porque es bueno recordar que ahora mismo, como van a entrar elecciones presidenciales, no puede ocurrir generales 6 meses antes de las presidenciales y tampoco 6 meses después de las presidenciales, que serán en enero de 2026. O sea, no podrá ocurrir un cambio de gobierno. O sea, ese es un dato muy importante. Habrá estabilidad por un año al menos y después se verá con otro presidente.
Pues estaremos muy atentos a nuestros vecinos. Nuno Viña, director adjunto del Diario de Noticias en Portugal. Gracias.
A ti, gracias.
Buenas noches. Polonia volverá a celebrar su duelo entre liberales y conservadores en la segunda vuelta de las elecciones previstas para el 1 de junio, o sea, ya. No será por candidatos, ya que había hasta 13 aspirantes, ninguno obtuvo el 50%. Sobre la mesa, dos: el liberal europeísta Rafał Trzaskowski y el historiador nacionalista ultraconservador Karol Nawrocki. Silvia Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Las elecciones polacas han sido un duelo absoluto entre el gobierno liberal del primer ministro Donald Tusk y la oposición ultraconservadora apoyada por el presidente saliente. El alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, candidato de Tusk, ha ganado las votaciones con el 31,36% de los votos. Aunque lideró los sondeos durante la campaña, su ventaja se ha ido diluyendo poco a poco. Un margen muy pequeño con el 29,54% que obtuvo Karol Nawrocki. Trzaskowski centró su campaña en reforzar el papel de Polonia dentro de la Unión Europea y ha prometido que reformará el sistema judicial del país y que impulsará una ley del aborto. Por su parte, Nawrocki adoptó un discurso muy duro contra Bruselas y caracterizado por un duro sentimiento antiucraniano. Aunque han sido los dos protagonistas, han tenido otros 11 rivales, entre los que no ha estado por primera vez en 10 años Andrzej Duda, el presidente saliente.
Miguel Ángel Benedicto es profesor de Relaciones Internacionales en la Complutense. Miguel Ángel, profe, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por acompañarnos otra vez desde hace poco, amigo. Oye, ¿por qué debe importarnos tanto Polonia? Yo comentaba hoy con nuestro equipo por el tamaño, por el número de habitantes, porque está en el córner y porque es una enorme frontera con Rusia, sobre otras muchas cosas. ¿Estás de acuerdo?
Todo lo acabas de definir muy bien, ¿no? O sea, de tamaño, economía, frontera con Rusia, todo eso le hace ser uno de los grandes países de la Unión Europea, una de las grandes economías, junto con España, está a nivel de población incluso, y bueno, pues esto hace que sean muy importantes estas elecciones, porque bueno, depende de quién gane, pues puede generar mucho caos, mucha inestabilidad, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en la segunda vuelta.
Lo que nos faltaba. ¿Te atreves a hacer un pronóstico en un país fundamental?
Muy difícil, porque es una sociedad muy dividida, muy polarizada, con muchas ganas de venganza entre ambos partidos, tanto el PiS de Kaczynski como la plataforma cívica de Tusk. Se tienen muchas ganas entre ellos, tanto unos como otros, y es muy difícil, están muy polarizados, como te digo, son muy revanchistas ambas partes, y todo va a depender pues por quién se decanten los jóvenes. Los jóvenes han estado votando a uno de los candidatos de extrema derecha que ha conseguido un 14,8% de los votos, Mensen. Vamos a ver por quién al final se definen ellos en esta segunda vuelta, porque claro, entre esos jóvenes hay algunos libertarios que votarían más al Partido Liberal y hay otros más ultraconservadores, bueno, pues que votarían al PiS, ¿no? Al partido de Kaczynski, ¿no? Que sigue liderando Kaczynski, igual que el liberal lo sigue liderando Donald Tusk. Ese sería un punto. Y el otro es si Trzaskowski, Tusk y Tusk se meten en campaña e intentan movilizar al electorado. Yo creo que eso también va a ser muy importante.
Por hacer un perfil de cada uno brevemente, Miguel Ángel. Uh-huh. Rafał Trzaskowski, el alcalde de Varsovia.
Bueno, pues el alcalde de Varsovia salta a la fama en el año 2020-2021, cuando ya le disputó el puesto de presidente a Duda, ¿no? Que le ganó en aquellos momentos. Es el delfín de Tusk, es la eterna estrella emergente, ¿no? En el partido liberal, es una persona de consenso, realmente europeísta, y bueno, obviamente bastante duro con Rusia y muy pro-europeo y pro-OTAN.
El otro, Karol Nawrocki, no sé si lo he dicho bien.
Sí, Nawrocki es un historiador, director del Instituto de la Memoria Histórica. Bueno, le gusta mucho el boxeo, es una persona grandote, nacionalista, soberanista, euroescéptico, incluso con un discurso bastante anti-alemán. Y en el caso ruso tiene un enfoque también duro contra Rusia, pero es mucho más escéptico hacia la Unión Europea.
Pues lo dicho, estaremos muy pendientes de Polonia, país muy, muy fundamental, justo en el otro córner respecto a nosotros. Miguel Ángel Benedicto, profesor de la Complu, como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros, Ángel.
Adiós,
saludos.
Buenas noches. En una Europa llena de populismos, tendente hacia la ultraderecha, en Portugal se derrumba el socialismo en este domingo electoral. El líder de centro-derecha tendrá que buscar alianzas, es quien ha ganado. En Rumanía, parecido. El europeísta Dan da una alegría a Bruselas, tranquiliza a Zelensky, Rumanía es frontera. En Polonia, habrá que esperar para descubrir si liberales o ultraconservadores ganan en una segunda vuelta que se prevé tan fundamental como reñida. El lazo, como todos los días, en nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, esto de Europa es absolutamente verdad. Y algunos países que dices, Portugal es muy pequeño, Rumanía, sí, vete tú a saber, Polonia. Ojo, que son todos muy, muy importantes. Están todo más que nosotros, ¿eh?
Yo me acordaba cuando esta mañana hablaba con Rubén, que hace ya 32 años, en 1993, Woody Allen escribió el guión, dirigió y protagonizó Misterioso asesinato en Manhattan, con Diane Keaton y Alan Alda. Y en un momento de la película, Woody Allen dice una de esas frases de humor negro que perduran en la memoria de los admiradores del actor. Cuando escucho a Wagner más de media hora, me entran ganas de invadir Polonia. El próximo 1 de junio, como habéis dicho, Polonia dirá quién gobernará el país. Y el avance de la derecha, del centro-derecha y de la extrema-derecha dan lugar a un pronóstico de esos en los que los profetas no están muy cotizados. La historia de Polonia es un ejemplo de invasiones. Los más optimistas las limitan a una veintena y los más pesimistas a un centón. Lo que está claro es que los países de la Unión Europea no tienen la misma opinión según su latitud y les pasa como al cocinero y al pavo en cuanto a sus opiniones respecto a la Navidad, que no coinciden. Polonia tiene su frontera con Ucrania. Rumanía también. A un francés o a un español les pilla más lejos. Pero ya habrán observado la reacción de los países del norte de Europa fronterizos con Rusia. Uno de ellos ha desempolvado el servicio militar obligatorio por si las moscas rusas deciden tripular un dron. La derecha avanza en las elecciones de los países de la Unión Europea porque la izquierda light, ecologista y hasta vegana, si es necesario, no parece soportar lo de la guerra, cuando la guerra la ha organizado Putin invadiendo Ucrania. Pedir la paz es tan eficaz como solicitar buenas maneras a los atracadores que te reclaman la cartera. Y la derecha parece menos meliflua y ambigua a la hora de defender los territorios. Porque Ucrania está lejos, pero nadie, si nadie dice nada, los rusos llegarían hasta los Pirineos.
Antes de que sigas con lo tuyo, esto no lo puedes dejar pasar, porque si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula Coche Más Casa de Línea Directa, ahorras directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. 917-700-700 o en lineadirecta.com. Y ahora podemos seguir con lo que estábamos.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno! Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres, empezando aquí y ahora. Generali.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival y siente la emoción de las canciones Disney en directo. Reserva durante verano mágico en Halcón Viajes y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Solo hasta el 1 de junio. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La Unión Europea mejora la previsión de crecimiento para España este año hasta el 2,6%. Lo hace a pesar de que rebaja el crecimiento de la zona hasta el 0,9%. Dicen desde Bruselas que España no se verá apenas afectado por la guerra comercial con Estados Unidos. La Comisión, eso sí, rebaja la previsión para el año que viene, sumando a España a la desaceleración de toda Europa. De hecho, el año que viene habrá varios países que crezcan más que nosotros, como Portugal o Eslovenia. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, a esta moderación, Pilar, se suma que Bruselas nos mantiene como el campeón del paro de toda la Unión. Seremos los únicos que situemos la tasa de desempleo por encima del 10% este 2025. ¿Por dónde pillas los datos? ¿Qué te parecen?
Bueno, vamos a ver, estos últimos muy mal, ¿no? Pero los primeros es una buena noticia, la del crecimiento sí se cumple, aunque la semana pasada ya decía, y aquí lo comentábamos la presidenta de la IREF, que estos datos, que por cierto son los mismos que mando en el cuadro macro el gobierno de España, no ha movido ni una coma, Bruselas, son inexactos a juicio de la IREF. ¿Por qué? Porque creen que la demanda interna no va a poder compensar el impacto de los aranceles y la caída de la inversión privada, veremos.
Seguimos conociendo consecuencias de las constantes subidas del salario mínimo. Desde FEDEA alertan del impacto que esto tiene para las pymes de menos de 50 trabajadores. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Son las conclusiones a las que llegan en FEDEA sobre el impacto de la subida del 2019. Entonces el salario mínimo pasó de 735 a 900 euros mensuales, un repunte de más del 20% que se tradujo en destrucción de empleo en empresas de menos de 50 trabajadores, con una onda expansiva que también afectó a las grandes. Marcel Janssen, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Las empresas de hasta 250 empleados han ido haciendo ajustes. ¿Con qué objetivo? Pues minimizar o suavizar el impacto de la subida del SMI en sus costes laborales.
Ajustes en forma de más contratos temporales y a tiempo parcial. Además, el ritmo de creación de empleo se redujo en un punto, del 3 al 2%. ¿Y qué pasó con quienes se fueron al paro?
No hay evidencia, por lo menos los los primeros 12 meses que la subida del SMI haya empujado a los trabajadores hacia mejores empleos.
El salario mínimo acumula una subida del 60% en 8 años y los expertos piden al gobierno análisis rigurosos sobre el verdadero impacto de estos incrementos en empresas y trabajadores.
Los supermercados, su patronal, se opone a la reducción de la jornada laboral. Asedas, la organización que reúne a varias de las más importantes cadenas españolas, ha mandado una carta a la vicepresidenta Yolanda Díaz pidiendo que dé marcha atrás. La medida sigue con polémica, Pilar.
Bueno, es que son 390.000 personas las empleadas por supermercados, grandes superficies, tiendas de ultramarinos, pequeños supers. En fin, tres cuartos de lo mismo que decía Marcel Janssen, graciosísimo, en el informe de FEDEA sobre el empleo, ¿no? Esto es un desastre porque a la subida de los costes salariales, la seguridad social, el salario mínimo interprofesional, a la subida de todos los impuestos añadidos, los impuestos a la transición energética, los impuestos al CO2, pues ahora se le va a sumar el coste que va a tener la reducción de la jornada laboral y los ajustes en plantilla. Fíjate, Cepyme lo cifraba no solo en este sector, sino en todas las pymes, en torno a los 15.000 millones de euros. El BBVA Research tiene un informe en el que supera este coste en los 20.000 millones de euros al año.
Noticia que contamos cada mes, a la par que el aumento en pensiones. La deuda pública marcó un nuevo récord en marzo, se situó en 1,66 billones. El déficit crece también hasta alcanzar el 103,5% del PIB. En el último año la deuda ha aumentado en 52.000 millones de euros. Suma y sigue, Pilar.
Claro, todo el mundo dice, la deuda pública la bajarán nuestros hijos y nuestros nietos. Efectivamente, una parte de verdad es esa, la otra parte es que nosotros estamos pagando deuda pública. Gran parte del incremento de la deuda de los últimos 5 años la estamos pagando nosotros ahora, de ahí la subida de impuestos que hemos sufrido en los últimos años.
Y una última pincelada, la ley del alquiler aprobada por el gobierno cumple 2 años. España habría perdido 120.000 pisos en alquiler y las rentas se han disparado por encima del 25%. La previsión es que para este 2025 salgan del mercado otros 50.000 inmuebles, algo que seguirá presionando aún más la demanda. Esto no es que no cambie, es que va peor, Pilar.
¡Qué barbaridad! Bueno, sí, es un informe del que se hacía eco ABC hoy en la portada y que es impresionante, ¿no? Fíjate, solo el 8% de los pisos están en manos de fondos o de grandes tenedores. Traducción, el 92% de los pisos en alquiler son de pequeños ahorradores. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, pues quitarlos del mercado del alquiler regular y una de dos, o vender para quitarse problemas de encima o dedicarlo al alquiler vacacional. Y los expertos, Ángel, todas las semanas desde hace 2 años nos llevan explicando en este programa que esta política de la ley de vivienda y de topar los alquileres es contraproducente. Y bueno, ya has visto, 120.000 viviendas menos cuando hacen falta 280.000 al año.
Gracias, Pilarín.
Un besito, hasta
adiós,
mañana.
Chao.
Te escucho.
Quiero presentarte a tres personas con perfiles distintos. Empiezo por Raquel.
Mi nombre es Raquel. Vivo desde hace 18 años en Piorna, en Extremadura. Estaba desempleada y salió en el pueblo la oferta para trabajar en labores de reforestación y decidí apuntarme. Enseguida me llamaron para empezar a trabajar en el proyecto Motor Verde. Me dieron una formación muy interesante y la verdad que estoy muy contenta.
Raquel estaba en paro, denominador común, y encontró un puesto de trabajo.
Hola, me llamo Basim. Aquí tengo la oportunidad de formarme y trabajar como instalador electricista. Y eso me ha cambiado la vida. He conseguido estabilidad económica para poder tener cubiertas mis necesidades. También me sigo formando para obtener una buena titulación en este oficio.
Wasim ha logrado independencia económica nada más y nada menos gracias a su empleo.
Hola, soy Ismael. Llevo 5 años trabajando como repartero y me encanta. Con el patinete se reparte muy bien. Ahorra mucho tráfico y me llevo muy bien con los clientes del barrio. Disfruto mucho con este trabajo.
Isma tiene una vida plena también, gracias a su ocupación. El caso es que Raquel, Wasim e Isma tienen algo en común. Su presente es una realidad gracias a Repsol y a la Fundación Repsol. Te explico. Repsol, compañía energética de toda la vida, compatibiliza su avance en la transición energética con un fuerte compromiso social. Desde su fundación se complementa esto impulsando proyectos que están en línea con la estrategia de la compañía, pero que generan nuevas oportunidades. Personas. Personas como Raquel, Wasim e Isma, que tenían dificultades para integrarse en el mercado laboral, han encontrado trabajo. La oportunidad de hacerlo con los proyectos que Fundación Repsol tiene en el ámbito de la transición energética es la cuadratura perfecta. La Fundación tiene como objetivo impulsar iniciativas que aúnen rentabilidad económica, integración social y responsabilidad medioambiental. Antonio Calzada es el director general y vicepresidente de Fundación Repsol. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Bueno, encantado de estar aquí en tu programa y aprovecho desde ya para saludar a todos los oyentes de la COPE.
Esbozábamos cierta sonrisa oyendo a Isma, pero hago una pregunta personal. Más allá de los grandes números, del trabajo importantísimo de los ejecutivos, cada uno que da trabajo, que encuentra trabajo, un repartidor, un electricista o una señora como Raquel, pues qué a gusto tienes que dormir esa noche.
Sin duda.
Es lo más importante.
Sin duda.
En primer lugar, ¿a qué se dedica la Fundación Repsol?
Bueno, Ángel, en primer lugar decir que Repsol es una gran compañía multienergética y, como tú muy bien has dicho, pues tiene una amplia presencia tanto en España como a nivel internacional. Y tanto Repsol como su fundación, nosotros lo que estamos es muy comprometidos con esta transición energética. Es una transición energética que nosotros queremos sí o sí, que sea una transición energética eficiente, que sea justa, que sea inclusiva y además que sea una transición energética capaz de dar una energía segura, es decir, una que no nos falte nunca. Es decir, que no haya apagones, ¿no? Yeah. Y en ese sentido, pues nuestra compañía lleva tiempo, adaptando su organización, también su estrategia y sus inversiones en el sentido de transformar sus centros industriales y sus redes comerciales, desarrollando proyectos que al final son proyectos de economía circular, son proyectos de nuevas energías, con un objetivo básico y es el de ofrecer todas las opciones de energía y de servicios a los clientes. Nosotros en Fundación, ¿qué hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es acompañar a la empresa en este desafío. ¿Cómo lo hacemos? Pues apoyando la innovación, el emprendimiento, con casos de estos, con, en fin, empresas de este tipo, apostando muchísimo por la formación, por la educación y el conocimiento, y lanzando estos proyectos al final de desarrollo empresarial, que son proyectos que buscan ese llamado triple impacto. Es decir, nosotros queremos que esas empresas crezcan, que se desarrollen, que luego sean sostenibles en lo económico, que sean sostenibles en lo social y que sean sostenibles en lo medioambiental.
Cuando hablamos de transición energética, todos como usuarios, no solo hablamos de política o de ministerios o de grandes palabras y de Europa, hablamos de transición energética cuando echamos gasolina, cuando damos la luz, cuando abrimos el grifo. ¿Somos conscientes de la importancia e impacto de la transición energética? ¿Sabemos cómo contribuir a ella?
Bueno, Ángel, yo, con tu permiso, ¿no?, yo creo que me acabas de hacer la pregunta del millón, ¿no? Si somos conscientes de la importancia de la transición energética, por un lado, y cómo podemos contribuir, ¿no? Pues la respuesta es, en parte sí, y en parte no. ¿Y por qué lo digo, no? En parte sí, porque en general yo creo que nosotros entendemos que todos entendemos que es un problema global que afecta al mundo, a la sociedad como un todo, y además hay muchísima información, hay muchísimo acceso a la información, ¿no? Por lo tanto, para esa parte diría sí, somos conscientes. Pero por otra parte no. ¿Y por qué? Porque también hay mucha desinformación, también hay mucha ideología y hay demasiados intereses o voces al final interesadas, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir? Yo creo que solo hay una forma de contribuir y es tenemos que basarnos en la realidad y en el pragmatismo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? porque esa transición energética, como su propia palabra indica, es una transición. Por lo tanto, transitar implica que hay un proceso que tiene un corto, un medio, un largo plazo. Y es un corto, un medio, un largo plazo. Aquí no hay una lucha de moléculas contra electrones o electrones contra moléculas. Al final, aquí todos los tipos de energía van a ser necesarios. Y van a ser necesarios porque nosotros necesitamos y seguiremos necesitando más electricidad, pero también necesitaremos combustibles y carburantes de baja huella de carbono, porque necesitamos y continuaremos necesitando todo lo que nos da la química y la petroquímica. Y si nos olvidáramos de eso y al final empezáramos a quitar, por ejemplo, lo que nos da la química y la petroquímica, al final en este magnífico estudio, pues oye, terminaríamos prácticamente sin nada y medio desnudos, ¿no?
Proyectos concretos, para yo entender de qué estamos hablando. Proyectos concretos en los que trabajáis vinculados a esa transición energética.
Bueno, nosotros, aparte del esfuerzo de transformación que está llevando a cabo la compañía en sus centros industriales y en las redes comerciales, como he mencionado anteriormente, una transformación que, y conviene decirlo, está protegiendo y seguirá protegiendo tres cosas esenciales: nuestra industria, nuestra economía y nuestro empleo. Eso yo creo que vale decirlo por delante, ¿no? Además de eso, nosotros en Fundación estamos desarrollando una serie de proyectos. Yo destaco uno, ese proyecto motor verde, el que nosotros hablábamos aquí, ¿no? Y que mencionaba Raquel, ¿no? En su experiencia en Piornal, en Extremadura. Este proyecto motor verde es simplemente el mayor proyecto de reforestación en la península ibérica. Nosotros estamos hablando de reforestar y recuperar la biodiversidad en 25.000 hectáreas de bosques que se han quemado en los últimos años. Esto se puede decir pronto, esto es un equivalente a, como se van a 35.000 estadios, ¿no? de fútbol. Y además es una iniciativa que genera empleo de verdad, que estamos hablando de datos reales, contrastados, pues son más de 2.000 empleos que nosotros hemos podido generar con esto. Y esto, pues bueno, es un proyecto de economía verde, es un proyecto con un fuerte componente de inversión local también, y por lo tanto tiene ese triple impacto, ¿no? Que es el económico, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental.
Hemos hablado de Repsol, claro, como matriz, fundación fundamental, pero invertís en otras iniciativas. ¿A qué otro tipo de proyectos?
Sí, bueno, nosotros en realidad y en línea, ¿no?, con la estrategia de la casa, con la estrategia de Repsol, impulsamos una serie de proyectos, una serie de verticales, como es, por ejemplo, la eficiencia energética, por un lado, la movilidad sostenible, por otro, la reducción de emisiones de CO2 y la economía circular. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscamos empresas que trabajen en estos ámbitos, empresas que tengan ese potencial de crecimiento, que puedan ganar tamaño, que puedan ganar escala y además que tengan un fuerte componente social. Un fuerte componente social para nosotros es muy importante. Además de esta empresa participada nuestra, la que se dedica a la reforestación y que es Silvestris, donde pues somos socios conjuntamente con la empresa de satélites española, con Hispasat, y que hace cosas, en fin, realmente increíbles desde el punto de vista de la conectividad, del control de los perímetros forestales, etcétera. Tenemos otras. Tenemos COIC, que es una empresa que se dedica a la entrega de paquetería en última milla. Es una empresa muy interesante que contrata colectivos vulnerables, son personas...
ISMA, el caso de ISMA,
exactamente, ¿no? Que contrata estos colectivos que tienen algún tipo de discapacidad, que normalmente están vinculados a entidades sociales de la zona y, por lo tanto, se cumple ese propósito social que es importante. Tenemos otras dos. Una es una pequeña empresa llamada GNE, que es una empresa que se dedica a la actividad de proyectos de rehabilitación energética de viviendas, en concreto en viviendas que están en zonas un poco marginales, incluso vulnerables también. Es una empresa pequeña que, en fin, que tiene ahí su proyecto también. Y luego Hispalet es una empresa muy bonita, es una empresa de inserción que diseña y que fabrica soluciones de digitalización y de iluminación eficiente, y en la que forman y trabajan jóvenes que están en realidad en riesgo de exclusión. El caso de Huasín es un ejemplo, ¿no? Y luego, además, apoyamos también a lo que es el emprendimiento, aspectos más relacionados con lo que es la innovación, con un fondo de emprendedores que tenemos en Fundación Repsol, y que pues es una de las primeras aceleradoras en el sector de la energía. Decirte que en los 14 años de vida, ¿no?, que llevamos aquí, se han acelerado pues más de 80 startups, de las que más de un 70% han conseguido sobrevivir, y cuando fueron a los mercados a buscar financiación han conseguido entre todas pues 450 millones de euros, ¿no?, que también se dice pronto, ¿no?
Ya ves. Integración, generación de oportunidades para colectivos vulnerables. ¿Por qué? ¿De dónde nace este compromiso?
Bueno, Ángel, yo creo que podemos decir sin lugar a dudas, ¿no?, que este compromiso de Repsol no es nuevo. Nuestra compañía siempre ha sido pionera y ha apostado por la diversidad, por la igualdad de oportunidades, por la inclusión social y también por las nuevas formas de trabajo. Y esto siempre lo hemos visto como un elemento diferencial, como un elemento que al final potencia no solamente la imagen de la empresa, es que la hace interna y externamente más fuerte y más competitiva, ¿no?
Y una última cuestión. De cara al futuro, hemos hablado antes de la conciencia, de si somos conscientes de esa transición energética. Digo que de cara al futuro trabajáis para divulgar un conocimiento riguroso sobre la transición energética. ¿Cómo me enseñáis?
Bueno, nosotros en Repsol no solamente creemos en la transición energética, sino que tenemos claro que esta transición tiene, como he dicho antes, tiene un corto, tiene un medio, tiene un largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos tecnologías que están disponibles hoy, por lo tanto, para el corto plazo, son tecnologías conocidas, son eficientes, son competitivas y, por lo tanto, son escalables. Luego, se están desarrollando tecnologías para el día de mañana y se están investigando tecnologías que todavía no están, que estarán, pero que estarán en el futuro. Pero claro, Ángel, para todo ello se necesita formación y conocimiento. Y en Fundación Repsol nosotros tenemos dos ejemplos de esto. Uno, hemos lanzado una comunidad digital en transición energética que le llamamos Open Room. Open Room tiene actualmente 38.000 usuarios recurrentes, realiza más de 60 eventos en distintos formatos al año, formatos pues son presenciales o híbridos o digitales, y además se apoya en 7 cátedras que nosotros hemos lanzado con las universidades de mayor prestigio en España y en Portugal. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, y pensando también en el público incluso más joven, nosotros hemos lanzado los programas educativos Zinkers, que son gratuitos, que están alineados con los requisitos de la enseñanza oficial, y donde nosotros tenemos hoy para los centros de primaria, secundaria y también formación profesional, tenemos en estos momentos 6.000 centros educativos, que hay que contarlos, son 6.000 centros educativos que están en marcha, y más de 200.000 alumnos que están pues dados de alta. Esto está entre un 25 y un 30% aproximadamente del número total de centros educativos de primaria y de secundaria. Y yo diría, Ángel, que en resumen esta es un poco nuestra estrategia, es un poco el alineamiento de la compañía con su fundación y de la fundación con su compañía, ¿no?
Me encanta, porque una sección para hablar de energía, de ciencia, de tecnología, y los protagonistas han sido Raquel, Wasim, Isma, y hemos terminado hablando de educación. Ha quedado precioso. Antonio Calzada, director general y vicepresidente de Fundación Repsol. Gracias, suerte y a seguir con el compromiso.
Muchas gracias, Ángel, por la invitación y por interesaros en nuestra actividad. La verdad es que ha sido un auténtico placer. Muchas
gracias, Antonio.
Gracias. Chao.
Atento a esto, porque hasta 65.000 anuncios de pisos turísticos tendrán que ser retirados de la plataforma Airbnb. Es algo que había pedido el Ministerio de Consumo y que ahora respalda la justicia. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que el Ministerio de Consumo lleva diciendo hace tiempo que esos más de 65.000 anuncios de viviendas de alquiler temporal eran ilícitos. ¿Por qué? Pues por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos. Pablo Bustinduy es ministro de Consumo.
Los supuestos de ilegalidad son diversos. Puede ser que no figure el número de registro que exige la normativa. Puede ser que el número que figure sea falso, no se corresponda con la numeración que debe tener. O puede ser que esos anuncios no indiquen la naturaleza jurídica del arrendador, algo que los consumidores tienen derecho a conocer con total transparencia desde el principio.
En concreto, se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo pues ha detectado estos anuncios fraudulentos. En todos los casos, además, se trata de viviendas completas de uso turístico. No aparecen anuncios de habitaciones acciones individuales. Desde hace meses el Ministerio venía pidiendo que se anularan esos anuncios y finalmente ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que le da la razón y le permite retirar casi 6.000.
¿Por qué son ilegales estos pisos? Es la pregunta del millón. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Considera la justicia que se vulnera la normativa de las comunidades autónomas donde se encuentran estos pisos, pero ¿por qué son ilegales los anuncios? Pues desde Consumo dan tres razones. Porque no incluyen el número de licencia o registro, que es obligatorio en varias normativas regionales, porque no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no se sabe si el que te alquila la vivienda es un profesional o un particular, y porque los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que puede inducir a error o a engaño. Desde la Federación de Viviendas y Apartamentos Turísticos, su presidenta Silvia Blasco defiende que se pueda alegar.
Que el anunciante tenga la posibilidad de alegar en el caso de que sea una cuestión de matices, o sea, oye, no has puesto un número correcto, darte la posibilidad de que lo corrijas, porque eso no significa que el alojamiento quizá sí que tenga la licencia adecuada y sí que pueda operar de manera adecuada, y simplemente desde el punto de vista del anuncio, pues si haya equivocado en algunas partes.
Pues desde Airbnb ya han dicho que van a recurrir y que estas actuaciones están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas.
Mucha atención, si tenías una reserva en uno de estos pisos, ¿ahora qué?
Claro, eso es lo importante, Ángel. Lo contaba nuestra compañera Irvía Milla, ha dicho que va a recurrir, que es el listado aportado por Consumo. Utiliza una metodología, dice, indiscriminada, en la que se incluyen anuncios que sí que muestran esas licencias y otros que podrían no necesitarlas. Pero a pesar de esto, el requerimiento judicial es claro. Consumo ya puede retirar estos anuncios, con lo que eso conlleva, que nos pueda afectar si hemos reservado en alguno de esos alojamientos, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Contesta Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid y experto en consumo.
Tendrán derecho a la inmediata devolución de las cantidades que hubieran abonado. Y en caso de retraso injustificado, tendrían derecho incluso a la devolución de las sumas abonadas.
Hay que decir, Ángel, que esta sentencia no afecta a toda España, solo a publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en varias comunidades autónomas, por ejemplo, Andalucía, Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el País Vasco.
Pues mañana más. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer.
Con Fabio Capello.
Muy buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
¿Qué ha pasado con Bellingham y con Vinicius?
Con la llegada de Mbappé han tenido competiciones estos tres. No se han ayudado bastante.
¿Usted cree que la llegada de Mbappé ha perjudicado un poco el rendimiento de Vinicius y de Bellingham?
Sí, por el equilibrio que tenía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Mamá, ¿has escuchado ya mi nueva canción?
¿Pero quién eres tú? No sé de qué me hablas.
¿De la nueva maqueta?
Mira, no sé quién eres, pero no me molestes.
¿Pero mamá?
A ver, llama al 112 y ellos te podrán ayudar a encontrar a tu madre.
Escúchame, mamá.
Mira, te ayudo yo. ¿Alguna de aquí es la madre de un joven de unos 20 años, moreno, con chándal y cadenas de oro?
¿Pero mamá?
A los artistas que no salen en la radio no les conoce ni su madre. Bueno, igual su madre sí, pero solo sonando en la radio te das a conocer de verdad. Porque es el medio que hace grande a la música y a los artistas, con más de 21 millones de personas escuchando cadenas de radio musical cada mes. La radio da vida a la música.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
verano sin alcohol. Don Simón.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la pechuga de pollo.
A solo 2,95 el medio kilo, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito.